COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Sabes qué personas pueden solicitar el permiso de trabajo y de residencia? ¿Qué ventajas tiene? ¿Para cuánto tiempo es efectivo? Ha pasado ya una semana desde que el Consejo de Ministros aprobó la modificación de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, pero todavía hay muchas dudas alrededor de las condiciones de esa regularización. En COPE Cantabria hemos hablado con la abogada especializada en extranjería, Ana María Uría. Ha explicado que hay dos grupos de personas que se acogen a esta regularización, las que estaban a la espera de solicitar asilo y las que no. Y en este último grupo se incluyen tres especificaciones: quienes han trabajado, trabajan o tienen una oferta de empleo, también aquellas personas que conviven con familiares aquí en España y, por último, quienes presentan un certificado de vulnerabilidad. Una vez aprobada la solicitud de todas estas personas, pasan a ser ciudadanos regulares en España. No obtienen la nacionalidad, pero sí cuentan con todas las ventajas laborales y fiscales con las que gozamos el resto de los españoles. Eso sí, también con las obligaciones.
Yo nunca olvido las obligaciones. Pasan a cotizar seguridad social, a cotizar impuestos, como el IBI, como circulación. A ver, pasan a ser ciudadanos plenos, con sus limitaciones al ser extranjeros todavía, pero vamos, que es muy importante todo esto. Y contribuyen, y no tienen esta lacra de que son una carga. Eso es muy importante también para ellos, son personas.
Te preguntarás qué condiciones tiene esta autorización de trabajo y de residencia. ¿Es como el permiso que había hasta ahora o es vitalicio? Resulta que tiene vigencia por un año. Ana María detalla los requisitos dispuestos en el decreto aprobado por el Gobierno.
El arraigo es un año lo que les dan, y en ese año pues hay unas reglas de tener que cotizar 3 meses por año, que lo han bajado, eran 6, y una vez que no cotizas, porque te han despedido, siempre darte de alta en el paro. Y entonces te van a pedir, a la hora de renovar, pues ser demandante de empleo, búsqueda de empleo activa, una serie de requisitos. Y si no, bueno, pues acudimos ya pues a otras historias. Se intenta humanizar la situación. Y luego la renovación posiblemente sea de 4 años.
El plazo para solicitar la regularización se extiende hasta el 30 de junio. Si quieres conocer las historias humanas de estos migrantes o las condiciones necesarias en este proceso, puedes visitar nuestra web cope.es/Cantabria. Buenas tardes, soy Juan Envid Urzola. Escuchas La Linterna de COPE Cantabria y hasta las 8 de la tarde vamos a ponerle foco en más noticias de este martes 21 de abril. Continúa la investigación judicial del siniestro de la pasarela del Bocal el pasado 3 de marzo, cuando murieron 6 jóvenes de entre 19 y 22 años y una séptima chica salió herida. Hoy hemos conocido novedades acerca de esta investigación. La jueza que instruye la causa ha decidido incluir también como investigado al que fuera jefe de servicio de proyectos y obras de la demarcación de costas de Cantabria desde que se instaló la infraestructura hasta mayo de 2023, cuando se jubiló. En el auto, la jueza señala que este funcionario ostentó una posesión de garante respecto de la seguridad estructural de la pasarela y que tuvo la obligación de promover, ordenar o verificar las actuaciones de inspección y mantenimiento necesarias. Ya sabes que la semana pasada conocimos el informe pericial sobre el estado de esa pasarela, en el que se confirmó que había un deterioro manifiesto que podría estar relacionado con la falta de inspecciones y de mantenimiento. Es por este motivo por el que se ha decidido investigar a este extrabajador de la demarcación de costas. Con este nuevo investigado podemos contar ya 3 funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica, de manera que se suma a quien le sucedió en el cargo y también al jefe de la demarcación de costas. Y te cuento ahora que el conflicto entre la Policía Local de Santander y el Ayuntamiento continúa abierto y no parece que tenga una solución a corto plazo. Los agentes llevan ya meses protestando y todo por un acuerdo firmado en 2024 que, según denuncian, no se está cumpliendo. En ese acuerdo se incluía una subida progresiva de una parte del sueldo de los agentes, el conocido como complemento de destino, que no es otra cosa que lo que cobra un funcionario en función de la responsabilidad y las funciones de su puesto. Pero ojo, porque aquí no todo es dinero. Los policías insisten en que hay algo más importante todavía, que se reconozca la toxicidad y la penosidad de su trabajo, dicen, es decir, el riesgo real al que se enfrentan cada día en la calle y que, dicen, no está reflejado como debería. Todo esto nos lo ha contado, nos lo ha explicado Manuel Garzón, del sindicato CESIF.
No es una cuestión subjetiva, no es una opinión. Es algo que viene recogido ya en la propia valoración de riesgos laborales y nuestro trabajo lo que implica de forma diaria son intervenciones en conflicto, exposiciones a situaciones de riesgo, contacto directo con personas en estados de alteración, actuaciones en accidente, trabajos en vía pública. Todo ello supone una exposición constante a lo que es un factor de riesgo físico y psicológico, ¿no? Por eso cuando hablamos de toxicidad y penosidad es una realidad diaria, no es algo puntual, ¿no?
Fíjate que ellos no hablan solo de una subida salarial, sino también de reconocimiento. Frente a esto, el ayuntamiento no niega el fondo del asunto, pero cambia completamente el enfoque. Aseguran que sí hay voluntad de mejorar esas condiciones que pide la policía local, que ese acuerdo existe, pero que ahora mismo no se puede aplicar tal y como está. ¿Pero y por qué no se puede? Pues porque, según explican, hay que ajustarlo a la legalidad tras un informe que obliga a rehacer parte del proceso. El concejal de Protección Ciudadana es Eduardo Castillo.
Nosotros acordamos subírselo en 3 años paulativamente. En ese sentido, yo entiendo que colma sus expectativas con la voluntad política de hacerlo porque a ese acuerdo se había llegado desde la intervención municipal. Legítimamente se consideró que no era adecuado y por eso, por primera vez en la historia, el ayuntamiento, tratando de sacarlo adelante, lo remitió a la intervención general de la Administración de Estado para ver si desde allí se levantaba ese reparo del interventor municipal.
¿Y en qué punto estamos ahora mismo? Pues con unas negociaciones estancadas, porque no hay acuerdo, el conflicto sigue abierto y los agentes de policía local avisan de que las protestas van a continuar si no hay avances.
COPE Cantabria. Estar informado.
Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el calendario escolar para el próximo curso. Toma nota porque serán 175 días lectivos distribuidos en 6 periodos de clases y 5 periodos de descanso. Las clases comenzarán el 8 de septiembre en las etapas de infantil, primaria y educación especial, mientras que la fecha de inicio fijada en secundaria, bachillerato y formación profesional es un día más tarde, el 9 de septiembre. Si nos vamos al final del curso, será el 23 de junio para los alumnos más pequeños y los de educación especial y para el resto de las etapas superiores se establece el 24 de junio, también un día más tarde. Y en cuanto a lo que más te puede interesar, los puentes y periodos vacacionales de los escolares, te los cuento. En la primera semana de noviembre, del lunes 2 al viernes 6, otro será en las primeras fechas navideñas, esta vez entre el 23 de diciembre y el 8 de enero. Un tercero en carnaval, los días 10, 11 y 12 de febrero. El cuarto descanso coincide con la Semana Santa, por supuesto, del 22 al 26 de marzo, el próximo curso. Y por último, el puente de mayo, que incluirá los días 3 y 4 de ese mismo mes. Y desde hoy está abierto el mercadillo solidario que cada año pone en marcha Manos Unidas. En esta ocasión lo hace en el Paseo de Pereda 13, junto a lo que será el Museo Faro Santander. Allí puedes encontrar desde productos de comercio justo, otros que han sido donados por Comercio de Santander, hasta artesanía realizada por las propias voluntarias de Manos Unidas. Por supuesto, esta edición número 41 del mercadillo solidario es muy especial y emotiva porque es la primera vez que se llevará a cabo sin su impulsora, Loli Cobo. Así la recuerda Ángela, una de sus compañeras.
Loli es insustituible. Nada va a poder ser igual sin ella. Lo estamos haciendo con muchísimo entusiasmo porque cosa que hacemos, nada más que estamos pensando en Loli. Y cuando teníamos dificultad para encontrar local, porque ha sido difícil, rezábamos a Loli. Loli, por favor, que el primer año que tú no estés no puede fallar esto que nos tiene que dar. Y de repente estamos muy agradecidos. Serafín Gómez, fenomenal.
Y es que el empresario Serafín Gómez ha cedido el amplio local, lo que era la tienda Percha, para que se instale el bazar. La delegada en Cantabria de Manos Unidas, Blanca Renero, está encantada.
La verdad es que es un día emocionante, más que ajetreado, emocionante, también gratificante, que es un local que nos hemos quedado absolutamente maravillados. Me voy a pasear por el maravilloso Paseo Pereda de Santander, veo el mar, veo la bahía y al mismo tiempo entra en el mercadillo y compra. La verdad es que tenemos bisutería, todo lo que hacen las voluntarias, entonces yo a veces pues me emociono, porque la verdad que es una maravilla.
¿Y cuándo puedes visitarlo? Pues el mercadillo estará abierto durante más de un mes, hasta el 30 de mayo, en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. El dinero recaudado está destinado a colaborar en la financiación de proyectos de desarrollo de Manos Unidas en India, Brasil, Líbano y Togo. La previsión del tiempo para mañana miércoles pues refleja que será un día nuboso, con cielos cubiertos en casi toda la región, y se espera una tarde con probabilidad de lluvias débiles en el interior. Con esto llegamos a las 8 de la tarde. Te quedas ahora escuchando La Linterna de COPE de la mano de Ángel Expósito. Hasta mañana.